A todas y todos, qué gusto estar nuevamente junto a ustedes. Soy María Lourdes Ramos, becaria de la Maestría en Desarrollo Territorial Rural de Flaxo, Ecuador, y la conductora de su programa Voces Rurales. Antes de iniciar con el programa de hoy, me permito dar la bienvenida a Yanina Zamora, quien es máster en gestión territorial y en la actualidad se viene desempeñando como asesora de la Superintendencia de Control de Poder del Mercado en Ecuador y nos acompañará en la jornada de hoy. Buenos días, Yanina.
Bueno, buenos días, compañera, y muchas gracias por invitarme. Estamos aquí gustosos de cooperar y participar en este tipo de programas.
Muchas gracias, Yanina. Sabemos que desde octubre del 2011 está en vigencia en Ecuador la Ley Orgánica de Regulación y Control de Poder del Mercado, la misma que tiene como objetivo, según señala en el artículo 1 de la ley, evitar, prevenir, corregir, eliminar y sancionar el abuso de operadores económicos con poder de mercado, la prevención, prohibición y sanción de acuerdos colusorios y otras prácticas restrictivas, el control y regulación de las operaciones de concentración económica y la prevención, prohibición y sanción de las prácticas desleales, buscando la eficiencia en los mercados, el comercio justo y el bienestar general y de los consumidores y usuarios para el establecimiento de un sistema económico, social, solidario y sostenible. Un poco difícil realmente este artículo de ley. En este contexto, Yanina, queremos que nos cuentes algunos aspectos, a tu parecer, sobresalientes de esta ley, antes de entrar en el tema para el que hemos sido convocados hoy.
La Ley Orgánica de Regulación y Control de Poder de Mercado fue aprobado, como tú lo planteas, en el 2011. Y tiene, obviamente, como funciones o como objetivos evitar, prevenir, corregir, eliminar y sancionar el abuso de los operadores económicos. Es decir, que como superintendencia, que fue creada después de haber aprobado la ley, nosotros como superintendencias tenemos estas funciones que la ley nos faculta. La superintendencia más o menos tiene unos 2 años de funcionamiento, uh-huh, desde que se promulgó la ley. Y está conformado por varias intendencias. Una de ellas es la Intendencia de Abogacía de la Competencia, la cual tiene las atribuciones de promover el estudio y la investigación en materia de la competencia y la divulgación de los estudios de mercado. Uh-huh. Es decir, tiene una intendencia para estudios e investigaciones, una intendencia que se va a ocupar de prácticas desleales, otra para el tema de prácticas anticompetitivas, ¿sí? Hay una intendencia también para abusos de poder de mercado. Es decir, cada una de ellas ya coge los casos específicos de acuerdo a las investigaciones de aquellos operadores económicos que han violado la ley en cualquiera de los objetivos que he tenido. O sea, puede ser una práctica restrictiva, una práctica desleal, uh-huh, o una práctica anticompetitiva.
En este contexto y con lo que tú nos acabas de señalar, ¿a qué sector o a cuál de estas instancias le corresponde la investigación sobre la que vamos a dialogar? La investigación sobre la concentración geográfica de las farmacias en Ecuador.
Ya. El estudio partió en que hubo ciertas demandas por parte de ciertos operadores económicos en donde, al presentar estas demandas o denuncias, decían que existen ciertas prácticas restrictivas en el sector farmacéutico. La superintendencia, a través de la Intendencia de Abogacía, emprendió un estudio, un análisis, para ver si esto, a qué llevaba, si en verdad se estaba cometiendo alguna práctica restrictiva o alguna práctica anticompetitiva. Hace 2 años aproximadamente, el estudio arrancó con un análisis de cómo están este mapa de actores, cómo están los actores de los que conforman los establecimientos farmacéuticos. Cuando yo hablo de establecimientos farmacéuticos, son los laboratorios, las distribuidoras y las farmacias, es decir, desde los productores, los distribuidores y los comercializadores. Todo esto se conoce como establecimientos farmacéuticos. Y en este trabajo se detectó en este mapa de actores cuáles eran los que estaban involucrados en ese tema, pero también cuáles son sus prácticas entre estos. Y en la investigación se determinó, primero, que existe una concentración geográfica de los operadores, especialmente de las farmacias. Segundo, que hay unas prácticas restrictivas y anticompetitivas con respecto a laboratorios, a distribuidores y distribuidores a farmacias. Por ejemplo, hay, los distribuidores ponen ciertos tipo de contratos de exclusividad a los laboratorios para que les vendan a ellos un tipo de medicamentos y no puedan vender a otras farmacias. Y también los distribuidores venden sus productos a las farmacias que están dentro de su grupo económico y no a las farmacias independientes. En el estudio se determinó también que existían a nivel del país 5 grupos económicos grandes. Uh-huh. Estos 5 grupos económicos tienen integraciones verticales. Cuando yo hablo de integración vertical es que están conectados laboratorios, distribuidores y comercializadores, es decir, todos están dentro de un mismo grupo. Uh-huh. Y también existen integraciones horizontales, es decir, el grupo en las comercializadoras, que son las farmacias, estas farmacias están distribuidas de tal manera pensadas en un target de población, es decir, el mismo grupo tiene una farmacia A, una farmacia B y una farmacia C.
¿Y cuáles son estos 5 grupos económicos?
Los 5 grupos económicos, como habíamos planteado, yo cuando hice la presentación aquí en la Flaxo, ¿sí?, no se determinó con nombre y apellido los grupos porque están siendo objeto de investigaciones dentro de lo que son las otras intendencias, tanto desde prácticas restrictivas a prácticas desleales, es decir, están sometidos a una investigación cada uno de esos operadores económicos. Entonces, no podría decirlos si todavía no entran en conclusiones. Si estas prácticas ya con nombre y apellido del grupo que ha estado cometiendo estas irregularidades.
Pero estos 5 grupos económicos, ¿qué particularidad tienen?
A ver, los 5 grupos económicos como particularidad tienen, yo puedo decirte que 2 de ellos, sí, de los 5 grupos económicos, 2 de ellos presentan integraciones verticales, es decir, tienen dentro de su grupo laboratorios, sean estos nacionales o internacionales, una distribuidora o casas de representación y farmacias, es decir, tienen todo el ciclo de la producción y de la comercialización.
Algo como un clúster.
Sí, también es que el tema no es que solo estén asociados, sino que también tienen cierto tipo de prácticas restrictivas, de contratos restrictivos, es decir, que tú de laboratorio no puedes vender a otros laboratorios, a otras farmacias, tú de distribuidor, tú como distribuidor solo vendes a las farmacias tuyas, de tu propiedad, o a las que están, entre comillas, franquiciadas. Uh-huh. Entonces, esos se llaman contratos de exclusividad que están prohibidos por la ley. El tema de también, hay otro grupo que tiene solo la distribuidora y las farmacias también, bajo esa modalidad de una distribución exclusiva, y otros grupos donde tiene laboratorios y distribuidores, y estos sí llegan a las farmacias independientes. Pero el tema es que, ¿cómo puede competir una farmacia independiente con una farmacia de cadena si tienen contratos de exclusividad? Es decir, el laboratorio me vende a mí un medicamento, no puede vender al otro. Uh-huh. Es decir, una farmacia tiene un tipo en stock de medicamentos y no tiene la otra farmacia. En precios, si yo compro como distribuidor con cierto monto de medicamentos y a un determinado precio, ¿cómo la otra farmacia compite en precios con estas uh-huh. cadenas?
Esto iría dentro de lo que tú comentabas al principio, que es una práctica restrictiva, ¿no es cierto?
Contratos restrictivos.
Uh-huh. Sabemos que según el estudio en Ecuador funcionan hasta 70 farmacias en cada 20 metros. ¿Cómo se ha determinado esto en el estudio y cuáles son las repercusiones en la sociedad?
A ver, no es que funciona 70 farmacias cada 20 metros. Lo que se habló en el estudio es que se decía que, por ejemplo, el Ecuador es uno de los países que tiene mayor número de farmacias por número de habitantes. Okay. Y eso no implica que a nivel de Latinoamérica, y eso no implica que los usuarios tengan un mayor acceso a medicamentos por tener más farmacias. Lo otro que se decía es que a través lo del Ministerio de Salud establece en octubre del 2014 que existen 5.734 farmacias y botiquines. Cuando yo digo farmacias es para nivel urbano y botiquines para nivel rural. De esos 5.734, uno tiene que analizar cómo está el reglamento de planificación de farmacias y botiquines. Entonces, según el reglamento de planificación de farmacias y botiquines aprobado o está en el registro oficial desde agosto del 2013, plantea que deberá existir un cupo de farmacia o una farmacia, si en caso no exista, podría haber un cupo para darse, por cada 2.500 habitantes que tenga un circuito. ¿Y qué es un circuito? Un circuito es una unidad política de planificación, ¿sí? Y esta unidad de planificación puede estar conformada por una o varias parroquias. Uh-huh. Los circuitos son definidos por SEMPLADES hacia los niveles sectoriales. Entonces, el Ministerio de Salud, como está parte de los niveles sectoriales, tiene que planificar de acuerdo a estos lineamientos de SEMPLADES. Entonces, y su norma, y su normativa, su reglamento plantea que se dé un cupo por cada 2.500 habitantes que tenga un circuito, o si no, si tiene un circuito de 1.500 a 2.500 habitantes, se creará el cupo de un botiquín o una farmacia, sea zona rural o urbana, respectivamente. Uh-huh. O la Comisión de Planificación analizará la creación de cupos adicionales en las zonas geográficas de difícil acceso. Entonces, si uno ve los circuitos, que son una parroquia o conjunto de parroquias, cómo están a nivel de país distribuidos, y leyendo lo que plantea el reglamento, uno puede identificar qué zonas del país o qué circuitos tienen una sobreoferta de farmacias y botiquines y cuáles tienen un déficit de farmacias y botiquines. Es decir, si uno analiza la sobreoferta y el déficit, concluyes que existe una discriminación geográfica y te determina dónde tú naces para tener el acceso o no a una farmacia o un botiquín.
¿Cómo podríamos comparar? ¿Qué ciudades podríamos decir que tienen concentración y qué ciudades o poblaciones tienen no tienen este servicio de farmacias?
A ver, yo puedo decirte que en todas las ciudades hay zonas con sobreoferta y hay zonas con déficit. Ejemplo, ¿dónde se concentra mayoritariamente? Por ejemplo, aquí en Quito. Cuando yo mostraba los mapas en la presentación, yo decía, en Quito, por ejemplo, ¿dónde se concentra más? En las zonas comerciales. Uno puede ver aquí en las Naciones Unidas cantidades de farmacias, pero si uno se va hacia los valles o a otras zonas pobladas o solo sube donde queda el Museo del Hombre, la zona alta de este barrio, no encuentra farmacias. Entonces, la concentración geográfica se da en sitios comerciales, pero tiene uno que diferenciar que la farmacia, ¿sí?, provee medicamentos, pero el medicamento debe ser entendido como un medio para acceder a salud. Y la salud, de acuerdo a la Constitución, es un derecho que tenemos acceso todos los, deberíamos tener acceso todos los ecuatorianos, como un derecho.
Por este sentido de que la salud es un derecho de la colectividad, ¿el Estado debería regular la existencia y de que todos los lugares tengan estos servicios disponibles en sus localidades?
O sea, el Estado debe regular, a ver, ¿quién es el organismo regulador? Es el Ministerio de Salud. Nosotros como superintendencia somos un organismo de control. En ese, como organismo de control, hemos hecho ya las exhortaciones al Ministerio de Salud que tome en cuenta ciertas variables cuando defina dónde dar los cupos, también que tenga mucho cuidado cuando las farmacias, por ejemplo, piden reubicación dentro de un circuito que está permitido en la ley. Uh-huh. Entonces, yo puedo decir, estoy en esta zona, pero yo me voy a mover al frente, pero al frente me puedo establecer o situar frente a una farmacia independiente. Entonces, una cadena con este tipo de contratos, con este tipo de manejo de precios en productos, no puede la farmacia independiente competir con esas cadenas. Entonces, yo sí debería tener cuidado en hacer esos traslados porque caería o crearía un desequilibrio en el mercado. Entonces, mientras no corrijamos estas prácticas restrictivas que se están identificando, estas prácticas desleales o estas prácticas anticompetitivas, ¿para qué sirve el estudio en sí mismo? Uno, para exhortar al Ministerio de Salud que tome ciertas consideraciones en sus reglamentos para planificación. Y dos, para generar un manual de buenas prácticas comerciales para establecimientos farmacéuticos. Y ese manual, por ejemplo, de buenas prácticas comerciales para establecimientos farmacéuticos, lo que trata es que, por ejemplo, tome en cuenta, ¿sí?, estas concentraciones geográficas y económicas que existen. Entonces, el manual va a establecer, por ejemplo, no es una normativa. El manual es la aplicación de la Ley Orgánica de Regulación y Control de Poder de Mercado en el sector farmacéutico. Por eso hay un manual para relaciones comerciales entre supermercados. En cambio, este estudio lo que sirvió es para generar un manual de buenas prácticas para establecimientos farmacéuticos. El manual identifica cuándo se está cometiendo prácticas restrictivas, prácticas desleales, abuso de poder de mercado, concentraciones, etcétera. Es decir, yo identifico en función de un estudio. Y este estudio tomó en cuenta variables cuantitativas, variables cualitativas, y dentro de lo cuantitativo tomó todo lo que son el número de farmacias, el número de botiquines que tenía el Ministerio de Salud. También tomó las variables que nos proveyó los municipios, porque los municipios por ley realizan los levantamientos catastrales, ¿sí? Entonces, en esos levantamientos catastrales uno puede decir claramente dónde están los diferentes operadores económicos, los datos del INEC, porque tenemos datos de población de acuerdo al censo del 2010, pero también las proyecciones a los diferentes años. Y como datos cualitativos, en la investigación se consideró todas las entrevistas que se realizó a los actores claves. Llámese en Asociación de Farmacéuticos, Distribuidores, Asociación de Farmacias Independientes. Uh-huh. Y a estos operadores en las entrevistas identificaron estas prácticas y estas prácticas restrictivas o desleales o anticompetitivas. Y el dato geográfico, la variable geográfica, en cambio, toma en cuenta la conceptualización de un territorio. Cuando uno dice el territorio no es un espacio estático, el uh-huh. territorio es un lugar dinámico. Y en ese lugar dinámico se producen articulaciones sociales, económicas, culturales, político-institucionales. Entonces, en ese territorio hay unas ciertas lógicas y comportamientos. Y como decía Lefebvre, por ejemplo, los espacios son producto de luchas de poderes. Esos espacios se van modificando por esas luchas de poderes. Uh-huh. Entonces, nosotros lo que queremos es que en esas competencias existan unas reglas claras y unos contratos transparentes, unas relaciones transparentes comerciales, para que pueda haber una real competencia entre los diferentes operadores económicos.
Sí, gracias, Janina. Realmente es muy interesante todo lo que tú nos estás contando. Por eso pedimos a las personas que nos están escuchando a través de nuestra página web que no se desconecten. Compartiremos con ustedes una pausa musical y luego de instantes volvemos. Esto es Voces Rurales.
Amplificando ideas.
Gracias por seguir con nosotros a través de flaxoradio.es. Seguimos con nuestra invitada, quien nos ha contado varias cosas muy interesantes, como cuál es el objetivo de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder del Mercado, cuál es el trabajo que ha venido desarrollando la superintendencia que se creó a través de la promulgación de esta ley, y aspectos muy interesantes y particulares sobre el estudio que se realizó sobre la concentración de empresas farmacéuticas aquí en el país. Para retomar el diálogo, Janina, quisiéramos que nos comentes algo sobre lo que nos comentabas al inicio, de que en el estudio se identificaron 5 grandes grupos farmacéuticos. Mi pregunta es si se podría decir que su posicionamiento cada vez mayor en el Ecuador es una de las causas para que en aproximadamente 14 años hayan desaparecido del mercado al menos 2.500 farmacias que se podrían decir eran independientes.
A ver, primero deberíamos entender de que dentro de todo este análisis, los 5 grupos económicos, la existencia per se de los grupos económicos, la ley no puede decir no está permitido formar un grupo económico. Lo que no está permitido, y como lo habías leído también al inicio, es si existen en ese tipo de contratos o ciertas prácticas restrictivas, leales o anticompetitivas. Eso es lo que la superintendencia puede controlar, vigilar que no suceda. Uh-huh. El estudio del IMS aquí en el Ecuador también, que lo hicieron y que lo estás mencionando también en datos, plantea que desde el 2001 al 2014 han desaparecido 2.569 farmacias a nivel del Ecuador, sí, del 2001 al 2014. Esto puede deducirse que la desaparece, y en cambio, por ejemplo, si vemos el mismo estudio, en el 2001 habían 5.800 farmacias independientes y hoy existen 3.237. Ese estudio del IMS dice en el 2001 habían 553 farmacias franquiciadas o de cadenas y hoy son 2.845. Es decir, vemos que va decreciendo el número de farmacias independientes y va creciendo el número de cadenas o de farmacias franquiciadas. En ese contexto uno puede concluir o decir, ¿pueden las farmacias independientes haber desaparecido también por estas prácticas restrictivas que existieron, porque no están compitiendo en igualdad de condiciones? ¿También pueden haberse cerrado porque no podían competir? Otros podrían ser también de que fueron absorbidas por las cadenas, porque uno puede comparar el crecimiento de unas con respecto al decrecimiento de otras.
¿En Ecuador se podría afirmar que estas empresas son un monopolio ya?
El monopolio, la ley, como tú lo puedes ver, y la superintendencia es superintendencia de control de poder de mercado. Uh-huh. No es una, la ley es ley orgánica de regulación y control del poder de mercado. No es una ley antimonopólica. Lo que nosotros estamos como objetivo es corregir o velar porque no sucedan estas prácticas anticompetitivas.
Pero la estructura de estas empresas funcionan como un monopolio. La estructura puede ser. Concentran ventas, concentran geográficamente los puntos de venta de productos farmacéuticos a nivel nacional, dominan el mercado.
Claro, dominan el mercado, pero dominan el mercado desde una lógica de una práctica restrictiva y anticompetitiva, como yo te lo manifestaba. O sea, al ponerse una farmacia de cadena dentro o frente a una farmacia independiente, lo más seguro es que produzca la quiebra o el cierre de esa farmacia independiente. Hemos visto dentro del estudio de concentración geográfica, específicamente de concentración geográfica, se ha planteado como idea ver las distancias y tiempos entre operadores económicos. Las distancias, uno puede decir, esta farmacia está a 20 metros, 30 metros, 40 metros entre farmacias, ¿no? Pero en cambio, cuando yo digo tiempos entre operadores económicos, yo voy a manifestar que el tiempo, ¿cómo se lo saca? Si yo digo velocidad es espacio sobre tiempo, distancia sobre tiempo, tiempo va a ser distancia sobre la velocidad. Y la velocidad, si puedes considerar variables geográficas, como la topografía, las pendientes, el relieve, porque nuestras ciudades tienen que tomarse en cuenta el relieve, la topografía. No somos todos en planicies. Está bien en distancias, en tiempos, cuando son planicies, zonas como en la costa, pero en la sierra no se podría considerar esos criterios. Entonces, los tiempos entre operadores económicos sí me ha permitido determinar que existe una determinada concentración geográfica, y en esa concentración geográfica se analiza cómo está la concentración económica de las mismas. Uh-huh. En un ejemplo, yo les decía que cuando expliqué aquí en la Flaxo, en la metodología, en el proceso metodológico para correr el modelo, porque lo que nosotros estamos corriendo es el test del monopolista hipotético geográfico, y uno de los pasos es analizar la concentración geográfica de farmacias y botiquines, específicamente farmacias. Entonces, en este test del monopolista tú tomas, aquí se concentran, y ahora veamos en esa concentración cómo se comporta. Uh-huh. Y en ese comportamiento, por ejemplo, se validó el modelo en Loja, ¿sí? Entonces, en el modelo en Loja, primero teníamos que definir qué es mercado relevante para el sector de medicamentos, por ejemplo, ¿no? Que las farmacias comercializan los medicamentos a los usuarios, al menudeo. Entonces, mercado relevante, desde diferentes definiciones, desde Chile, por ejemplo, dice producto, grupo de productos respecto de los cuales no se encuentran sustitutos suficientemente próximos. Y mercado geográfico en Chile es el área geográfica donde se produce compra y venta. En Honduras y en otros países también establecen mercado geográfico las distancias, es decir, como antes era el reglamento, antiguamente, antes del 99 aproximadamente, no, antes del 2009, las farmacias no podían estar una cerca de otra en no menos de 300 metros. Es decir, una farmacia se ubicaba en ese sitio y la otra farmacia tenía que estar a 300 metros de distancia. Hoy se derogó esa normativa y se planifica, como te había planteado, que las farmacias un cupo de farmacias se puede dar en aquellos circuitos que tengan 2.500 o de 1.500 a 2.500 habitantes. Entonces, el tema geográfico permite analizar esa política pública, cómo está funcionando en territorio. ¿Qué ocasionó la derogatoria? Porque cuando derogas también es cómo la política pública tú derogas y cómo eso se refleja en un territorio. Uh-huh. Entonces, en conclusión, yo puedo decir que la derogatoria de los 300 metros para la planificación de farmacias y la actual planificación de farmacias y botiquines no está respondiendo a estas lógicas de dar un mejor servicio a los usuarios en los territorios. Entonces, para nuestro caso, para nuestro análisis, mercado geográfico, por ejemplo, este mercado geográfico es la dimensión territorial que se determina por políticas de planificación que lo define el organismo regulador, que es el Ministerio de Salud. La discriminación de precios. Hay una discriminación de precios establecida por estas integraciones horizontales y verticales de los establecimientos farmacéuticos. La unidad espacial de planificación que define SEMPLADES, que para este caso es circuitos. Y adicionalmente nosotros consideramos que mercado geográfico son las distancias y tiempos entre operadores económicos. Entonces, por eso hablamos de las isocronas. Iso es igual y cronas es tiempo. Entonces yo hablo tiempos iguales tiempos entre operadores económicos. En este sitio se puede ver claramente que, por ejemplo, en las diferentes ciudades, en las zonas urbanas, donde quiera que uno es, yo soy de Ambato y tú también eres de la provincia de Tungurahua, tú puedes ver que en las diferentes ciudades, donde quiera que vayamos, y hasta en los diferentes países, va a haber una concentración en ciertos sitios, pero lo que queremos es que aquí en el país no exista esa discriminación geográfica, sino que se distribuya de una mejor manera, pensando que las farmacias son ese servicio que permiten que los usuarios, los ciudadanos, tengamos acceso a medicamentos y los medicamentos como medio a acceder a la salud.
Me parece muy interesante lo que nos acabas de señalar. Quiere decir que esta pauta ahora de que se permitan los cupos de farmacia por cada 2.500 habitantes, es ya analizando, viendo pues a Ecuador como un territorio. Como un territorio con sus particularidades, con sus diferencias. Y también yo pienso que sería interesante involucrar en estos aspectos a quienes otorgan los permisos, como tú me comentabas al principio, al Ministerio de Salud Pública. Uh-huh. Y también involucrar a quienes hacen el desarrollo en sus localidades, a los gobiernos provinciales, a los gobiernos cantonales, a los gobiernos parroquiales, que también conozcan sobre estos lineamientos y se ayude a que a través de la correcta ubicación o localización de las farmacias, la comunidad en general pueda tener acceso a salud, que es el fin último, digamos, de estos establecimientos farmacéuticos.
Sí, a ver, el tema es que, a ver, primero, sí hemos tenido reuniones con el Ministerio de Salud desde el mes de julio. En diciembre, ellos están haciendo un reglamento hasta el mes de diciembre. Desde julio a diciembre hemos tenido reuniones periódicas con representantes del Ministerio de Salud. El 23 de diciembre se exhortó al Ministerio que considere las isocronas, los tiempos entre operadores económicos, dentro de su reglamento que están modificando, dentro de su reglamento de planificación de cupos para farmacias y botiquines. Sí se lo dio, o sea, sí hicimos una recomendación como Superintendencia de Control de Poder de Mercado. También se generó el manual que te estaba explicando, que es ese manual es como transparentar qué prácticas son restrictivas, desleales y anticompetitivas y que no deben cometer los diferentes establecimientos farmacéuticos. Y los que sí deberían considerar son los gobiernos cantonales, porque si uno analiza la COTAD, que es el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, desde el artículo 129 al 150 se especifican cuáles son las competencias de cada nivel de gobierno. Y dentro de las competencias de los niveles cantonales están la planificación del uso y ocupación del suelo. Entonces, si bien la rectoría por políticas públicas es a nivel nacional, pero sí se puede emitir rectorías locales que no contradigan a las normativas superiores. Ejemplo, la ley de tránsito es una sola en el país, pero a nivel de Quito existe el pico y placa, que no contradice a la grande, pero sí especifica algo más para las realidades de un territorio. Entonces, en el tema de farmacias y botiquines, los niveles cantonales, ¿sí?, como gobiernos autónomos descentralizados cantonales, sí tienen la capacidad para planificar y decir, a ver, ustedes del ministerio dicen que en este circuito deben haber dos cupos, tres cupos, o debería haber una farmacia. Aquí debe estarse. Nosotros, como planificadores del uso del suelo urbano, creemos que aquí debe ir la farmacia. Y esto debería ser para todos los operadores económicos. Por ejemplo, voy a abrir un supermercado, un tipo mega supermercado. El mega supermercado no debería estar en una zona central de la ciudad, porque eso causa congestión, trae también el cierre de los supermercados pequeños o tiendas pequeñas. Entonces debería pensarse que el supermercado así es algo mucho más pequeño para un tema de ciudad, y en todas partes del mundo vemos que los grandes supermercados están fuera de las áreas pobladas, para no crear justamente estas concentraciones de tráfico, el tema de ruidos, el tema de problemas de movilidad. Entonces, los gobiernos locales en estos sectores económicos sí tienen como un rol fundamental de generar un cierto tipo de ordenanzas, regular su uso y ocupación, para que, si bien el ministerio ya realiza esas correcciones, pero también ellos tienen un pensamiento mucho más desde lo local, su conocimiento y las lógicas de interacción de lo social y económico en su especificidad de territorio.
Una cosa que me quedó como en la mente sonando es el tema de los botiquines, que hablabas tú, que son los que son los servicios farmacéuticos que se dan en las zonas rurales. Y quisiera saber cómo, qué se puede avanzar en este tema, porque se ha visto en muchas localidades que las farmacias se concentran dentro de los cantones, en la cabecera cantonal, alrededor del parque tradicional de los pueblos, tres o cuatro farmacias, pero a distancias de 50, 60, 70 o hasta 100 kilómetros a la redonda, en poblaciones muy distantes, no hay estos servicios. ¿Qué se podría hacer? ¿Cuál sería la opción? O desde el estudio, ¿qué se podría recomendar en estos casos?
A ver, el estudio primero parte de en las zonas urbanas que se debería desconcentrar, que debería haber una mejor distribución a nivel de las ciudades. No debería concentrarse solo en un solo sitio, y en el estudio se ha determinado también, por ejemplo, hicimos cada 20 metros, 50, en cada distancia y cada tiempo entre ellos. En un ejemplo, en menos de 20 metros existen cuatro operadores económicos, cuatro farmacias, menos de 20 metros. Y si son cuatro farmacias y si esas cuatro, tres pertenecen a operadores económicos, yo digo, ¿en qué condiciones de competencia está esa farmacia independiente? La segunda pregunta que tú dices, los dos botiquines. ¿Cómo distribuirlos mejor? La lógica de la planificación de nuestros gobiernos locales siempre es como centro-periferia. Las ciudades todo quieren hacia el centro y a la periferia menos servicios. Solo pensemos cómo planifican las áreas rurales. Las áreas rurales también tienen la misma lógica. El centro es la cabecera parroquial y la periferia son el resto de barrios. Es decir, hasta que no rompamos estas lógicas de centro y periferia, seguiremos concentrando los servicios y las actividades en general con una lógica centro-periferia.
Que serían no solo los de salud, sino
todos
los servicios.
Todos los servicios en general. Pero hay que romper esa lógica si queremos una mejor distribución y un mejor acceso de los ciudadanos a los servicios.
Muchas gracias, Yanina. Agradecemos mucho tu participación y a todos ustedes, queridos oyentes, por escucharnos en este su programa Voces Rurales. Los esperamos en una próxima emisión y les recordamos que este y otros programas de Flaxo Radio pueden encontrarlos en la página web www.flaxoradio.es. Les acompañó en la conducción María Lourdes Ramos, becaria de la Maestría en Desarrollo Rural de Flaxo Ecuador. Muchas gracias.